Bien. Bueno, el otro día nos quedamos en la página 11 y estábamos hablando del tema de la luz, la influencia de la luz y cómo se utiliza la luz. Mira, la luz puede ser integrada por la arquitectura, por la escultura y por la pintura, por cualquiera de las tres artes. Y eso va a demostrar un perfecto dominio decorativo. A ver, si nos vamos a la arquitectura, una arquitectura renacentista utiliza una luz uniforme. Una fachada renacentista es aquella en la que la luz da igual en todo momento. Pensamos en el Escorial. El Escorial es una fachada uniforme y la luz incide en ella por igual. Si en cambio nos vamos a una fachada barroca, en el barroco la fachada no es uniforme. El otro día hablamos de que hay entrantes y salientes, curvas y contracurvas. ¿Eso qué va a hacer? Yo estoy en imaginaros en el Escorial, según me está dando la luz en la fachada, la luz va a estar uniforme porque la fachada es uniforme. Si yo tengo cualquier fachada barroca con entrantes, salientes, curvas y contracurvas, la luz no va a ser igual. En la parte más cóncava va a entrar la luz de una manera y la más convexa va a estar de otra. Con lo cual entramos en un juego de claroscuro. Y el barroco es un juego de claroscuro. Eso a nivel de arquitectura, pero a nivel de escultura y a nivel de pintura igual. Una pintura del Renacimiento tiene un tratamiento de luz uniforme. Mientras que si yo me voy a una pintura barroca, la pintura barroca va a jugar con el movimiento y con el dinamismo. Y en el momento que hay movimiento, la luz ya va a cambiar. Va a haber contrastes de claro oscuro. Si yo presento una figura, imaginemos esta botella, si yo presento la figura vertical, la luz va a dar de una forma uniforme. Si yo esto lo empiezo a doblar, no es lo mismo el efecto de la luz que me da por aquí que el que me da por aquí. Con lo cual, por aquí voy a tener luz y por aquí voy a tener sombra. Y eso va a hacer que juguemos con el efecto de la luz y de la sombra. Entonces, esto se va a llevar a cabo absolutamente en arquitectura, en escultura y en pintura. Vamos a trabajar con la luz. El Renacimiento es un arte de luces uniformes, en arquitectura, en escultura y en pintura. El barroco es un efecto de claroscuro en arquitectura, en escultura y en pintura. En cuanto hay movimiento, hay juegos de luces. Y el barroco es un arte tremendamente teatral. Es una puesta en escena, es una escenografía. Entonces, al ser una escenografía, juega con la luz. Todos sabemos que en el momento que vais a un teatro, vais al cine, vais a cualquier sitio, se juega con el sonido, se juega con la luz, se juega con todos esos efectos. Pues todo esto nos viene del mundo del arte. Mirad, aquí en el libro os hace referencia a el poder de la luz y el efecto decorativo en el mundo del rococó. El rococó es un tipo de arte, ya sabéis que entre el barroco y el neoclasicismo tenemos un tipo de arte al que denominamos rococó. Es un arte, bueno, es un arte menor, por decirlo de alguna forma, porque no hay grandes edificios en estilo rococó. Normalmente lo que tenemos son decoraciones o pequeños edificios en estilo rococó, ¿eh? Y eso es lo que vamos a ver. Durante el barroco, los edificios son grandiosos, son monumentales. Y cuando hablamos de monumentalidad y de grandiosidad, en el barroco se va a utilizar lo que llamamos un orden gigante o colosal. Es un arte un orden que no existía en la antigüedad clásica. No existe en Grecia, no existe en Roma. En Grecia y en Roma, el orden, cuando estoy hablando de dórico, jónico, corintio, toscano, va más en consonancia con el tamaño del ser humano. En la antigua Grecia tenemos un determinado orden. En Roma ya tenemos edificios de varias plantas. Pero ¿qué hacen los romanos? Los romanos, si tienen varias plantas, lo que hacen es lo que denominamos una superposición de órdenes. ¿Eso dónde lo llevan a cabo? Normalmente en dos tipos de edificios, en los teatros y en los anfiteatros. Si vais a Roma, conocéis Roma, el Coliseo, aunque no hayáis ido a Roma, lo habéis visto todos. En el Coliseo, sabéis que es un edificio de gran altura, porque los romanos utilizan el arco y la bóveda, con lo cual empiezan a hacer edificios de gran altura. Y entonces tenemos tres plantas. ¿Qué hacen los romanos? Primera planta, orden toscano, segunda planta, orden jónico, tercera planta, orden corintio. Y si hubiera una cuarta planta, un orden compuesto. Eso es lo que se llama superposición de órdenes. Eso es lo que hacen los romanos y eso es lo que se va a hacer en el Renacimiento. Esa superposición de orden. Hasta que llega un momento que se crea el orden gigante o colosal. El primero en utilizar eso es Miguel Ángel. Miguel Ángel, en el Capitolio, es el primero que va a crear eso. Con lo cual, voy a hablar de ello más al final del tema. Tampoco me voy a entretener mucho. Si tenemos dos plantas, en vez de hacer una superposición de órdenes, un orden toscano y un orden jónico, lo que hace es un orden que recorre el edificio de arriba abajo. Eso es a lo que llamamos orden gigante o colosal. O un edificio que me vaya recorriendo el edificio de arriba abajo y no superponga órdenes como en los antiguos romanos o como en el 480 italiano. ¿Comprendido ese concepto? Vale. Bueno, el edificio, fijaros, siempre va a ser un monumento para expresar el poder y la grandiosidad. Va a transformar la ciudad. Lo vamos a ver en el Vaticano, lo vamos a ver en Versalles o lo vamos a ver en las grandes plazas. Cualquier edificio va a manifestar el poder. ¿Cuál es el edificio más importante que recordáis de Grecia? El Partenón es el edificio emblemático de Grecia por excelencia. Cuando llegamos a Roma, Roma es una cultura totalmente distinta a la griega. Los griegos el otro día hablábamos que tenían una cultura antropocéntrica, antropomórfica, el hombre es la medida de todo. Para los romanos no. Cuando una cultura es antropocéntrica y el hombre es la medida de todo, queremos que el hombre se sienta cómodo con la arquitectura. Entonces los edificios van a ser relativamente pequeños. Cuando llegamos a Roma el concepto cambia totalmente. Los romanos no solo no tienen una cultura antropocéntrica, sino que tienen una cultura militarista y totalitaria. Cuanto más militarista y más totalitaria es una cultura, me da igual de la época que sea, me da igual que sea Egipto, que sea Roma, que sea después de la Segunda Guerra Mundial, todo el bloque soviético. Me da exactamente igual. Todo lo que hacen es monumental, es grandioso. Tienen que apabullar, tienen que impresionar con sus edificios y con sus arquitecturas y con sus esculturas. Por lo tanto, todo va a tener dimensiones enormes, todo va a ser grandioso para manifestar el poder. En función del tamaño de una arquitectura o de una escultura, vamos a saber cómo es la cultura que lo ha creado. Tenemos muy poquitas esculturas clásicas griegas. Ya sabéis que casi todo lo que tenemos son copias romanas, de época posterior. Pero las esculturas, yo no sé si habéis visto algún original griego, habéis estado en Grecia, habéis visto los originales griegos, habéis visto la Auriga de Delfos, habéis visto el Hermes con el niño Dionisos, Tetrasíteles, son esculturas de tamaño normal. En cambio, si os vais a Roma, ya son monumentales, tienen 3 metros, tienen 2 metros, tienen 4 metros, un ser humano no mide 4 metros. ¿Por qué hacemos esculturas de 4 metros? Porque queremos que la persona que la vea entienda que esa cultura es poderosa para hacer eso. Igual que con las arquitecturas. De ahí el concepto de la grandiosidad. ¿Cuándo pierde Grecia su antropocentrismo para entrar en arquitecturas o esculturas grandiosas? En el periodo helenístico, en el periodo después de Alejandro Magno, en el que después de Alejandro han entrado en contacto con Egipto, con Mesopotamia, con Asiria y han captado las arquitecturas que hacen. Cuando los griegos llegan a Egipto, se encuentran con las pirámides o cuando llegan a Mesopotamia se encuentran con los palacios de Persépolis y Babilonia, se dan cuenta de que hay arquitecturas grandiosas que no tienen nada que ver con el concepto antropocéntrico y antropométrico que tienen ellos. Y entonces aquello les gusta. ¿Por qué les gusta? Porque Alejandro no es griego. Alejandro es macedonio. Alejandro ha invadido Grecia. Y Alejandro no tiene el concepto de antropocéntrico que tenían los griegos. Entonces Alejandro está creando un imperio. Y al igual que los egipcios, o con los de Mesopotamia o los de Asiria, necesita tener esa sensación de poder. ¿Cómo manifiesta el poder? Con la grandiosidad. Cuando los demás vean el edificio, van a saber el poder que yo tengo. Por eso en la época del helenismo empieza a haber dos conceptos fundamentales. Por un lado, la monumentalidad de los edificios, cosa que no existe en la Grecia clásica. La monumentalidad de las esculturas, cosa que no existe en la Grecia clásica. Y la desconexión entre autor y obra. Cuando hay una cultura antropocéntrica, es muy importante la escultura, pero tan importante es el escultor que ha realizado esa escultura. Entonces, en Grecia, fijaros, tenemos esa conexión autor-obra. Hablamos de Fidias, hablamos de Mirón, hablamos de Prasíteles, hablamos de Escopas, hablamos de Lisipo y hablamos de sus obras. A partir del periodo helenístico, desaparece el artista. El artista ya no importa. Ahora es un artesano al servicio de una idea. De una idea de poder. Y la idea de poder puede ser o militar o religiosa. Y fijaros, desde el siglo IV a.C., desde la época de Prasíteles, Escopas y Lisipo, hasta el 480 italiano, no tenemos conocimiento de ningún nombre de arquitecto, de escultor ni de pintor. Han desaparecido los artistas. Ahora lo que tenemos son artesanos al servicio del poder. Ese concepto es fundamental, porque en Roma vamos a tener y vamos a hablar de esculturas y vamos a hablar de las esculturas de los emperadores. Vamos a hablar de Nerón o vamos a hablar de Augusto, vamos a hablar de quien sea, pero no vamos a conocer los artistas. El artista no interesa, es un artesano al servicio del poder. ¿De acuerdo? Fijaros el Coliseo, que es un edificio que sigue siendo prototipo para los grandes eventos deportivos y los actuales ingenieros y arquitectos se siguen fijando en él para hacer el Allianz Arena de Alemania o hacer el que han hecho en Pekín, el edificio este que han hecho en Pekín. Y no conocemos a los ingenieros que hicieron el Coliseo. Son artesanos al servicio de un imperio. ¿Cuándo se vuelve a recoger el concepto artista-obra? En el momento que se recupera ese mundo de la Grecia clásica, en el momento que recuperamos ese concepto, y tan importante es la obra como el artista que lo ha creado. Y por eso conocemos el nombre de los arquitectos, escultores y pintores del 480 italiano. Pero desde el siglo IV a.C. hasta el 480 no conocemos, yo siempre digo que gracias a Dios, y como historiadores tenemos que dar gracias a eso, de que no nos tenemos que estudiar ni arquitectos, ni escultores, ni pintores. Vamos a hablar de la Catedral de Toledo, de la de Milán, de la de no sé qué, pero no tenemos que asociar artistas. Son artesanos, son maestros de obra, son canteros, pero no se les reconoce como tal. ¿Comprendido ese concepto? Vale. Bueno, en el siglo XVIII va a haber un agotamiento del concepto de espacio tradicional y vamos a entrar en una preparación de concepto espacial que nos va a llevar a la Edad Moderna. Fijaros, en el siglo XVIII va a haber un acontecimiento muy importante. En la época en la que nuestro Carlos III es rey de Nápoles, que es ni más ni menos durante 25 años es rey de Nápoles, se descubren las excavaciones de Pompeya y Herculano. Esto marca un antes y un después, porque hasta ese momento solamente tenemos los restos clásicos que había en Roma. En el momento que se descubren Pompeya y Herculano, vamos a estudiar por primera vez pinturas romanas, que no tenemos. Antes lo hablaba con alguno de vosotros en el pasillo. No tenemos decoración de pinturas en Roma. ¿Qué sucede en Pompeya y Herculano? Sabéis que Pompeya y Herculano, con la erupción del Vesubio, quedan encapsuladas como en el tiempo. Y los únicos restos de pinturas que tenemos de esta época son las que tenemos en Pompeya. Que tenéis que ir a dos sitios para verlas, ¿eh? Esto pasa como todo. Tenéis que ir a Pompeya como tal a ver algunas, pues como la Casa de los Betti con el tema de Priapo. Vais a ver la Villa de los Misterios, vais a ver el tema de Leda y el Cisne, que hay en algunos edificios. Y luego os tenéis que ir al Museo Arqueológico de Nápoles, que es el mejor museo de arte italiano, ¿eh? Donde tenéis pues las pinturas y todo lo que se ha sacado de Pompeya que se ha llevado al Museo Arqueológico de Nápoles. Con lo cual, haciendo esas dos visitas lo vais a ver. Aquí os he puesto un apunte sobre el plateresco porque hace referencia en vuestro libro al concepto de plateresco y no especifica muy bien qué es ese concepto de plateresco y a veces estamos con el plateresco arriba y abajo porque el plateresco es un renacimiento un poco particular que tenemos en España. Cuando hablamos de plateresco, es un estilo que se da en España en el siglo XVI, que es un renacimiento, pero un renacimiento a nuestro estilo, ¿eh? Un renacimiento al estilo español. Porque es un renacimiento al estilo español, y de hecho no se denomina renacimiento, lo denominamos plateresco. Porque fijaros, por un lado va a seguir con estructuras góticas, En el plateresco se van a mantener conceptos que vienen del mundo gótico. Por otro lado, vamos a tener una estética renacentista, esos motivos de conchas, esos motivos heráldicos, esos sillares almohadillados, esos frontones, todo eso lo viene del Renacimiento, pero todavía van a convivir con algunos elementos del mundo gótico, cosa, por ejemplo, que en el 480 italiano ya no sucede. Seguimos. En el plateresco la decoración es muy minuciosa. Se va a aplicar fundamentalmente a la arquitectura civil en universidades y palacios, la Universidad de Alcalá de Henares, por ejemplo, o a arquitectura religiosa en iglesias y conventos. Ciudades platerescas en España por excelencia vais a tener Salamanca, Burgos y Valladolid. Si paseáis por cualquiera de estas ciudades, Valladolid, Burgos o Salamanca, vais a tener esos ejemplos de ese renacimiento, entre comillas, español, que es el plateresco. Si queréis ver renacimiento mucho más puro, o nos vamos al Escorial o nos vamos a donde nos vamos a ir algunos este fin de semana, que es a Jaén, Úbeda y Baeza. Ahí es donde tenemos un renacimiento mucho más puro, con un arquitecto que es Andrés de Valdelvira. Y bueno, ya veremos, bueno, cuando vayamos ahí, los que vayamos ya estudiaremos ese concepto de renacimiento. Durante el Renacimiento, mirad, se emplea un motivo que yo quiero dejaros claro, que es el motivo de grutescos. Siempre estamos entre el plateresco, los grutescos, el motivo a Candelieri siempre genera muchos conflictos de concepto. ¿Qué son los grutescos? Mirad, los grutescos son motivos decorativos, bien escultóricos o pictóricos, compuestos de seres fantásticos y vegetales y animales que se entrelazan entre sí. Son unos motivos muy del Renacimiento español, muy del plateresco, siempre con esos motivos animales o vegetales que se entrelazan con animales fantásticos. ¿De dónde sale esto? Pues fijaros, en el siglo XV se descubre en la colina del Palatino, se descubre un edificio que es la Domus Aurea. Yo no sé si habéis estado en la Domus Aurea. ¿Alguien de aquí está en la Domus Aurea? Yo he estado en la Domus Aurea. La Domus Aurea se ha abierto al público, se abrió al público el año que estuve yo, fue en el 18, se ha abierto al público en el 2018. La Domus Aurea es el palacio que se construyó Nerón. Nerón se construyó un palacio inmenso, monumental, dentro de ese concepto de poder que queremos decir. Y en ese palacio de Nerón, ese palacio, ya sabéis que cuando, ya sabéis cómo acaba Nerón, ya sabéis que todos los césares llamados Cayo de Nonte de Pila mueren por arma blanca, Cayo Julio César, Cayo Nerón. Bueno, pues esa Domus Aurea es un edificio inmenso, creado para su bienestar, y cuando él muere, se coge una parte de la Domus Aurea y se la dedica al pueblo. De hecho, el Coliseo de Roma está en una parte de lo que era la Domus Aurea de Nerón. Hoy en día se puede visitar la Domus Aurea, la verdad es que tampoco tiene gran cosa, es un poco la... Yo desde luego, si vuelvo a Roma, no voy a volver, también lo tengo claro, es un poco el concepto de estar en la Domus Aurea de Nerón. Está, ya os digo, enfrente de lo que es el Coliseo, y esto se empieza a descubrir en el siglo XV y se empiezan a encontrar, de hecho cuando se descubre, no se sabe qué es la Domus de Nerón, se ven una especie, parecen una especie de grutas, y se encuentran unas pinturas. Y fijaros, del concepto de gruta viene la palabra grutescos. Que quiero iros al origen de las cosas para que entendáis el porqué. Entonces, esos grutescos son los motivos pictóricos con los que se decoraba, está decorada la Domus Aurea. Entonces, normalmente son franjas verticales, en las que hay una decoración que denominamos a candelieri. La palabra candelieri es una palabra que significa para nosotros es candelabro en español, candelieri en italiano. Un candelabro, un candelieri, se caracteriza porque es simétrico. Entonces, para que os hagáis una idea, la decoración es esa. Es una decoración totalmente simétrica con esas franjas verticales que vienen de la Domus Aurea de Nerón y que se empieza y que por casualidad, no me extraña que sea por casualidad, se descubren, porque ahora mismo en Roma, si os ubicáis un poquito, está enfrente del Coliseo, un poquito a la izquierda, y si conocéis Roma, sabéis que justo enfrente del Coliseo a la izquierda accedemos a San Pietro in Vincoli, que es la iglesia donde está el Moisés de Miguel Ángel. Bueno, pues un poquito más hacia adelante, ahí había unas, bueno, de hecho hay una especie de colina, Y en esa colina, debajo de ella, es donde se conservan los restos de la Domus Aurea de Vega. Pero yo os digo que en esta época, en el siglo XV, por casualidad, se encuentran eso que parece unas grutas, que no se sabe muy bien lo que es, y es donde se encuentran esa decoración, que es de, hablamos de grutescos, porque se creía que formaban parte de una gruta. No se sabía que aquello era la Domus Aurea de Vega. Cuando hablamos de decoración a Candelieri, también tenemos que tener cuenta que es la decoración ejecutada entre los siglos XV y XVI, que tiene ese concepto de candelabro, simétrico con ambas partes iguales. Es una decoración que se va a dar a lo largo del Renacimiento, pero que va a tener características especiales durante el plateresco. En el plateresco español se va a utilizar muchísimo. Entonces son franjas verticales donde yo estoy utilizando de forma simétrica ese tipo de decoraciones. Con lo cual, hablar de platerescos, hablar de grutescos y hablar de decoración a Candelieri. Cosa que no tiene nada que ver con el concepto de Renacimiento que vamos a tener en Italia. Por eso os lo quería aclarar un poquito, porque en el libro solamente os cita el plateresco, y bueno, si no aclaramos esta serie de conceptos, pues la verdad es que os va a resultar mucho más complicado. Si me voy ahora al arte rococó, que es el que estaba haciendo alusión en el último momento, el estilo rococó nace en Francia, en el siglo XVIII, y se va a desarrollar durante la época de Luis XV y Luis XVI. Lo primero que tenemos claro es que es un estilo totalmente independiente, que surge como reacción al barroco. Ese es el primer concepto que tenemos que tener claro. En la corte de Luis XIV todo es barroco. Como reacción a ese barroco de Luis XIV surge este estilo rococó con Luis XV y Luis XVI. Se va a caracterizar por colores muy vivos que van a contrarrestar con el tenebrismo del barroco. Es un estilo opulento, es un estilo elegante y de colores vivos. Yo os he dicho antes que el barroco se caracteriza por el contraste de luces y sombras. Es un arte de claroscuro. Cuando hablamos de barroco, hablamos del arte de claroscuro y hablamos del tenebrismo. Pues frente a ese claroscuro, frente a ese tenebrismo, tenemos los colores vivos del arte rococó. Entonces, frente a toda esa etapa del barroco, este estilo que es independiente utiliza colores vivos, es un estilo elegante, es un estilo opulento, que lo que nos habla es de la riqueza que va a haber en ese rococó. Los edificios de arriba son edificios pequeñitos, no son grandes edificios, normalmente edificios pequeñitos o normalmente son decorativos. ¿Quién utiliza este estilo? Pues no es un estilo para el pueblo, no es un estilo para hacer iglesias, es un estilo totalmente aristocrático. Es un estilo que nace vinculada a la aristocracia francesa, con un gusto por lo elegante, lo refinado, lo delicado, y sobre todo que va a casar muy bien con ese concepto de vida despreocupada y agradable que tenemos de la Francia posterior a Luis XIV y que, como todos sabemos, va a desembocar en la Revolución Francesa. Bueno, pues sería ese estilo aristocrático de colores vivos, de colores elegantes, opulentos, que armoniza con esa aristocracia agradable, despreocupada que tenemos en Francia. Es un arte mundano, con temas de la vida cotidiana, es un tema de arte frívolo, pues todos conocemos el famoso columpio, una señora columpiándose, ese tipo de temas que son intrascendentes, que ni son temas mitológicos, ni son retratos, ni son temas religiosos, son temas intrascendentes que nos reflejan una determinada sociedad, pues más o menos despreocupada, más o menos agradable, con ese clima. ¿Por dónde se va a difundir aparte en Francia? Pues fundamentalmente en Alemania y en Austria. Y se utiliza hasta la llegada del neoclasicismo. ¿Dónde no llega? Pues a países eminentemente religiosos como es España. En España no tenemos arte rococó, tenemos nada. Un concepto muy pequeñito de lo que es el rococó. Entonces, cuanta mayor vinculación hay con un concepto de poder, en este caso de la Iglesia, pues el estilo evidentemente no va a prosperar. Nosotros no tenemos esa aristocracia opulenta, elegante, despreocupada que necesite este tipo de arte. El término rococó, igual que el de grutesco, viene de la palabra gruta, y ya os digo que es que lo que se encuentra de la Domus Aurea de Nerón se confunde con una gruta. El término rococó viene de una palabra francesa que es rocaille. Rocaille es piedra o coquille, que es concha. Con lo cual, el rococó nos va a recordar un poco ese concepto de piedra, de concha y esa ornamentación de interiores. En arquitectura, los edificios son sencillos, en el exterior y la decoración va a estar en el interior. Lo que nos importa del rococó son los interiores. Son los interiores desbordantes, ondulantes, asimétricos, donde se va a jugar mucho con estas decoraciones que os digo, motivos de conchas, de piedras marinas, motivos vegetales, etc. ¿Qué es lo más importante del rococó? Y aquí es donde vais a enlazar. Les encantan los motivos chinescos. ¿Dónde tenemos nosotros arte rococó? En nuestros palacios reales. En la sala de porcelanas chinas que tenemos en el Palacio Real de Madrid, en la sala que tenemos en Aranjuez, esos motivos chinescos, ese gusto por todo lo chinesco, bueno, pues es una de las características del rococó. Entonces, les gusta lo chinesco, les gustan las porcelanas, las telas, las lacas, todo eso que nos viene del mundo oriental. En cuanto a composición, ya hemos dicho, son composiciones suaves, con colores claros, con una gran presencia de la figura femenina. En el momento que hay algo decorativo, echamos mano de la figura femenina. Entonces, esa figura femenina, con mujeres bellas, sensuales, que son un poco el foco de atención. Yo os digo que uno de los temas característicos es el famoso columpio, ese que habréis visto miles de veces, la señora columpiándose, pues una señora de la aristocracia columpiándose en ese ambiente totalmente relajado, donde todos les da igual y no hay ninguna preocupación ni política, ni de poder, bueno, de poder sí, ni política, ni religiosa de poder. En cuanto al rococó en España, ya por acabar un poquito y daros una visión de conjunto, bueno, pues el rococó se inicia en España en la época del reinado de Felipe V, que es el primer Borbón que llega a España, el que inicia la dinastía de los Borbones. Su influjo es muy limitado. En arquitectura vamos a tener un ejemplo de rococó en la portada de la Catedral de Valencia, en la fachada del Marqués de Dos Aguas. Por otro lado, también en Cádiz, en la Catedral de Cádiz, en esa fachada de la Catedral de Cádiz. Y por otro lado, en la Catedral de Murcia. La Catedral de Murcia. La Catedral de Murcia se trabaja casi como si fuera un retablo y tiene esa influencia casi de retablo que es de este mundo del rococó. En proyectos vinculados a Casa Real, pues lo que os decía, el famoso Salón Gasparini del Palacio Real de Madrid, que se hace en época de Carlos III. Cuando viene Carlos III, que le encantan esos motivos de porcelana y esos motivos chinescos, pues se hace el Salón Gasparini, que está en el Palacio Real de Madrid, o el salón que tenemos en Aranjuez, también con motivos evidentemente chinescos. Bueno, ahí os he centrado un poquito para vierais de qué iba el plateresco, porque son conceptos de los que hablamos mucho y que luego la gente se lía mucho. Conceptos de nos entretenemos mucho en los artes mayores, del Renacimiento, el Barroco, tal. Pero luego en estos artes menores, la verdad es que pasamos todos muy de soslayo por ellos y por lo menos que tuvierais algún concepto general que os haga identificar y que os haga aclararos un poquito. ¿Desde casa todo bien? ¿Oís bien? ¿Todo va bien? Bueno, pues espero que sí. Bueno, vamos a hablar un poquito. Perfecto. Vamos a hablar un poquito del Panteón de Roma. Mirad, en el tercer libro de arquitectura de Serlio, a mitad del siglo XVI, se presenta. Vale, gracias. Bueno, a los que estéis en casa, gracias por contestar. Bueno, pues os decía que en ese tercer libro de arquitectura de Serlio se presenta la planta, el alzado, el interior y el exterior del Panteón. Cuando hablamos del Panteón, ¿qué es lo primero que nos llama la atención? Su planta circular. Estamos acostumbrados a los templos clásicos griegos y romanos que tienen una planta rectangular. El Panteón se sale de todo eso y nos da una planta circular. Nos da una planta circular que además no solamente es una planta circular, sino que se remata o se cubre con una cúpula. La primera gran cúpula de la historia del arte. Una cúpula que tiene 43 metros de diámetro y de altura, y que es la cúpula que ha sido el referente para todo el arte occidental. Fijaros, hay un hecho curioso en el que normalmente no nos quedamos con él. Se hace la cúpula del Panteón, se inicia en la época de Agripa, siglo I a.C., ya sabéis que luego se retoca y se termina en la época de Adriano. Cuando hablamos del Panteón, y luego vemos todo el arte occidental, si os dais cuenta, luego nos vamos a ir al románico, nos vamos a ir al gótico. En Europa no hay ni una sola cúpula desde el Panteón de Roma hasta que Brunelleschi haga la famosa cúpula de Santa María del Fiore en el 480 Italia. O sea que tenemos que esperar 13 siglos, 12-13 siglos, para que haya una cúpula. Y siempre decimos que desde el Panteón hasta Santa María de las Flores no hay ninguna cúpula. ¿Creéis que es cierto? No es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque mirad, mientras en Occidente no somos capaces de levantar una cúpula, de hecho ya sabéis que en el románico y sobre todo en el gótico, es curioso, en el crucero, el problema que tenemos en la arquitectura es que tenemos plantas de cruz latina. La cruz latina es en la que murió Cristo, un brazo largo y uno corto, que es el crucero. En el cruce de esos dos brazos nos queda un espacio cuadrado que hay que rematar y que cubrir de alguna manera. ¿Cómo se cubre? Bueno, pues con una cosa que a mí me encanta el nombre, porque como no saben, cada uno lo hace de su padre y de su madre, se le llama cimborrio. Me parece un insulto, pero realmente es como se denomina. ¿Por qué? Porque no hay dos cimborrios iguales. O sea, cada arquitecto hace el cimborrio como Dios le da a entender. Uno es una torre más alta, otro es una torre más baja, otro tiene otro tipo de forma. Remate de las catedrales góticas, un cimborrio. Y ahí entra todo lo que se les ocurra a los arquitectos hasta que llegamos a la cúpula de Santa María de las Flores de Brunelleschi. Pero en cambio, si nos vamos al arte bizantino, nos vamos a Justiniano, nos vamos a Estambul, a Constantinopla, resulta que tenemos a Santa Sofía. ¿Qué sucede? En Europa somos incapaces de hacer una cúpula y en cambio Santa Sofía es el modelo para todo el arte otomano posterior. Ya sabéis que cuando los otomanos toman Constantinopla en el 1453 y ven Santa Sofía es un referente para todo el arte otomano posterior. Y hay como dos tipos de mezquita. La mezquita antigua, al estilo de la mezquita de Córdoba que tenemos nosotros, que es la mezquita por excelencia, con esos valles de columnas que tenemos y con ese mihrab, etcétera. Y luego hay un tipo de mezquita que surge a partir de la toma de Constantinopla, donde el referente es Santa Sofía. Y si habéis estado en Estambul, pues la mezquita azul o casi todas las mezquitas que hay en Estambul están inspiradas y basadas en Santa Sofía. No tienen nada que ver con nuestra mezquita de Córdoba o con otras mezquitas que se están dando en el mundo islámico, porque el referente pasa a ser Santa Sofía. Entonces, no es cierto que no se sepan hacer cúpulas. Lo que sucede es que la Europa oriental vive de una forma muy distinta a la Europa occidental. Donde no se consiguen hacer cúpulas es en el Imperio Romano de Occidente, mientras que en el de Oriente, lo que denominamos Imperio Bizantino, sí que se están haciendo cúpulas, sin ningún problema. En los Santos Apóstoles, en Santa Irene, en Santa Sofía. ¿De acuerdo? Es un concepto que tenéis que tener claro, porque siempre hablamos que desde el Panteón hasta Santa María de las Flores de Brunelleschi no hay cúpulas, y no es cierto. En el arte bizantino hay cúpulas. Es un concepto que quiero dejar claro. Bueno, el Panteón tiene una cúpula monumental. Una cúpula de 43 metros de diámetro y altura. Yo no sé si habéis estado en Roma, habéis estado en el Panteón. Es uno de los edificios más impresionantes en los que uno puede estar. Porque entras en el edificio, todo él es la cúpula, absolutamente acupulado. Con un estudio maravilloso de cómo se lleva a cabo eso y cómo se hace esa cúpula para que se mantenga. La cúpula en la parte de arriba tiene un óculo de 9 metros de diámetro, con lo cual es una dimensión considerable, y está al aire libre. Ya sabéis que a mí no me ha pillado nunca, pero si estáis en Roma y estáis en el Panteón y llueve, el agua va a caer dentro, porque ese óculo da luz, da ventilación, pero también si llueve, las inclemencias del tiempo van a entrar allí. Lo que pasa es que, bueno, Roma no es una ciudad en la que llueva muchísimo. Pero el Panteón va a ser uno de los grandes referentes para todos los arquitectos del mundo del Renacimiento. Es donde se van a ir a estudiar todos, donde se va a ir Brunelleschi, donde se van a ir todos los arquitectos del Renacimiento en adelante para empezar a entender ese concepto. La proporción armónica del Renacimiento. Bueno, mirar, lo que hemos heredado fundamentalmente de los griegos es el concepto de armonía. Armonía entre las partes y el todo. Y ese es el concepto de belleza. Para los ríos, una cosa es bella cuando está proporcionada, cuando es armónica. Y ese es el concepto que tenemos que decir. Ellos no tienen una medida determinada. No decimos los hombres tienen que medir 1,70 o 1,80 o 1,90. No. Las personas son bellas cuando están proporcionadas. No depende de sus dimensiones, sino de su proporción entre las partes y el todo. Exactamente igual que los edificios. Entonces, si habéis estudiado en la antigüedad clásica, Policleto y Lisipo, que son los dos grandes teóricos del arte, nos hablan del canon de 7 y de 8 cabezas. Cuando hablamos de escultura, hablamos de canon. Y entonces, ese va a ser el referente. Y en función del tamaño de una persona, así tiene que ser el tamaño de su mano, el tamaño de su pie y el tamaño de las distintas partes de su cuerpo. Esa relación entre las partes y el todo. ¿Cómo se consigue esa relación? Pues con relaciones matemáticas. Todo es matemática y todo es geometría. El otro día os hablé de la proporción áurea. Pues todo es matemática y todo es geometría. El edificio debe reflejar las proporciones del cuerpo humano. Y esas proporciones llevadas a un determinado número nos van a dar la proporción perfecta del edificio. El hombre es la imagen de Dios. Y las proporciones de su cuerpo. Por lo tanto, ya sabéis que nosotros en el cristianismo decimos que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, las proporciones del cuerpo humano están hechas también a semejanza de Dios y es un poco el referente que vamos a tener. Provienen de la voluntad divina y eso va a reflejar el orden cósmico. Siempre ese concepto de orden vinculado al orden cósmico. Y esto, los que habéis estudiado conmigo mitología, viene desde Zeus. Acordaros que era el garante del orden cósmico. Entonces, esto va totalmente vinculado al tema del mundo clásico. Dentro del mundo renacentista, se empieza a relacionar las matemáticas y la geometría con la escala musical. Cuando, yo no sé si ahí conocéis la fachada de Santa María Novella de Alberti, se dice que se puede pasar a escala musical. Yo no entiendo nada de música, pero se dice que se puede pasar a escala musical, entendiendo que lo más perfecto es el concepto de la armonía dentro del mundo de la música y que eso llevado al mundo de la geometría y de las matemáticas nos va a llevar también al mundo de la arquitectura. Hay una vinculación durante todo el Renacimiento entre lo que es el mundo de la música y lo que es el mundo de la arquitectura. Todo se puede llevar ahí, a escala musical y dentro de ese orden cósmico. Un edificio importante, no sé si tenéis el libro por ahí. Nos vamos a ir, bueno, mirad, en la página 22 tenéis la planta del Panteón, esa planta circular. Ese edificio acupulado con un pórtico de columnas delante como el resto de los edificios clásicos. ¿La veis ahí? Estamos en la página 22. ¿Cómo, alguien tiene idea de cómo se soporta esa maravillosa cúpula sobre el Panteón? ¿Cómo se consigue mantener esa cúpula? No, la cúpula se consigue mantener, porque mirad, cuando hay una cúpula en un edificio tipo planta de cruz, pasamos de un espacio cuadrado a un espacio circular. Eso se hace a través de unas pechinas, una especie de triángulos que conocéis perfectamente la arquitectura. ¿Y qué hacen las pechinas? Lo que hacen es que descargan la fuerza de la cúpula a 4 puntos, a 4 grandes pilares. Aquí no tenemos un espacio cuadrado. Entonces lo que hacemos es descargar al espacio circular. Entonces, yo no sé si veis aquí bien, bueno, se ve en la planta. En la planta hay 8 grandes pilares que cuando uno entra al Panteón no los ve, porque eso está decorado. Entonces, 8 grandes pilares donde cae el peso de la cúpula. Una cúpula que al principio es maciza, es de hormigón, pero una cúpula que a medida que va subiendo hacia arriba, se va haciendo con piedra pómez. Lo que hacemos es que vamos aligerando los materiales, porque si no esa cúpula sería impensable. O sea, no podemos hacer una cúpula de hormigón con el mismo grosor en la base que en la parte de arriba. En la parte de abajo ya tenemos una cúpula de hormigón y con una densidad importante. A medida que la cúpula va subiendo, la densidad va descendiendo del muro y lo que nos vamos a encontrar, ya os digo, es una cúpula que la parte superior se hace prácticamente con piedra pómez, con una piedra muy porosa que prácticamente no pesa y por eso se va a mantener. Aparte de eso, yo os he hablado de que hay un óculo en la parte de arriba. Ese óculo lo que va a hacer es contrarrestar las fuerzas. La cúpula, por un lado, tiene una serie de fuerzas que van a esos 8 pilares que yo os he dicho que están aquí abajo, están en la base y que tenemos cubiertos. Si vosotros entráis al panteón, vais a ver una zona, vais a ver pequeñas hornacinas, por lo que entre hornacina y hornacina es el pilar recubierto que no estamos viendo, donde va el peso de la cúpula. En la parte superior, el óculo. ¿Para qué sirve el óculo? Os he dicho que sirve para dar luz, para ventilar, pero sirve para mucho más. El óculo contrarresta las fuerzas de la cúpula. La forma de colocar en la parte superior los materiales hace que el óculo no esté generando tensiones, se esté de alguna forma compensando en la parte superior. Entonces, no está generando tensiones entre ellos y está liberando esa tensión. Por eso los óculos y por eso las linternas en las cúpulas, para liberar esa tensión que hay en la parte superior. ¿De acuerdo? No pido que lo entendáis porque ninguno somos arquitectos ni somos matemáticos. Yo me limito a la teoría, pero es cómo funciona. La única teoría que se entiende perfectamente a nivel arquitectónico es la que emplea Brunelleschi en Santa María del Fiore. Porque lo que emplea es la espina de pez. Y eso sí que es fácil de entender hasta para el más novato. Porque lo que hace es poner una serie de ladrillos y luego otros verticales, horizontales y verticales, horizontales y verticales, creando una espina de pez. De tal forma que si yo pongo tres ladrillos horizontales y uno vertical, se me van compensando y se van contrarrestando. Entonces, eso es fácil de entender para cualquiera. Y se entiende, si vais a Florencia, se entiende subiendo a la cúpula. Porque subiendo a la cúpula es donde se ve esa construcción que hace Brunelleschi. Porque si vosotros os quedáis abajo en Santa María del Fiore y miráis, y bueno, y la espina de pez donde está, es que no está en el exterior, está en el interior. Y solamente la podemos ver y la podemos entender si subimos a la cúpula. Porque además, para completar el problema de la cúpula, Brunelleschi no hace una cúpula, hace dos. Hace una interna y otra externa. Entre la interna y la externa es donde está la escalera por la que podemos subir hasta el cupulín. Y ahí es donde vemos perfectamente ese concepto de espina de pez con la que se sustenta la cúpula. Y os digo que es una forma de construir que hasta el más profano, una vez que llega allí, entiende cómo se ha hecho perfectamente esa cúpula. Nos vamos ahora a otra arquitectura de Brunelleschi, la sacristía vieja de San Lorenzo. La iglesia de San Lorenzo es una iglesia mandada a construir a Brunelleschi por la familia Medici. Está justo enfrente del Palacio Medici. Ahí tenemos ese concepto de esa sacristía vieja que va a hacer Brunelleschi ahí. Ya sabéis que en San Lorenzo hay dos sacristías, la nueva y la vieja. La vieja está en la propia iglesia de San Lorenzo, al fondo, a la del altar, a la izquierda. Es un espacio cuadradito que nos va a recordar muchísimo la capilla Pacci. La sacristía nueva la conocéis todos, es la que hace Miguel Ángel, donde están las tumbas de Giuliano y Lorenzo de Medici. Eso está en la propia iglesia, pero bajando unas escaleras, etc. Entonces, por eso hablamos de sacristía vieja, que es la que hace Brunelleschi, o de sacristía nueva, que es la que va a hacer Miguel Ángel. Yo os digo, el espacio de la sacristía vieja, cuando entramos, es exactamente el mismo que el de la capilla Pacci en Santa Croce. La capilla Pacci, que a veces no sabemos dónde ubicarla, está en la iglesia Santa Croce. Entramos dentro de la iglesia Santa Croce y para salir de Santa Croce hay que salir a una especie de claustro, de patio. Pues en ese claustro patio está la capilla Pacci que hace Brunelleschi. ¿Quiénes son los Pacci? Pues los enemigos acérrimos de los Medici. Son los que van a matar a Giuliano de Medici dentro de la Catedral de Santa María del Fiore, que pretenden eliminar a los dos hermanos, a Giuliano y Lorenzo de Medici. Lorenzo el Magnífico se escapa de casualidad y Giuliano muere ahí. Bueno, pues Esta familia Apache es la que manda construir esa capilla en Santa Croce. Y es exactamente igual en estructura que la de que esta de la sacristía vieja. Vamos a ir al libro para que veáis un poquito en la página 28. Mirad, ahí en la página 28 tenéis un ejemplo de lo que es esa sacristía, de esa sacristía vieja de San Lorenzo. Es un espacio pequeño, es un espacio que nos recuerda, ya os digo, totalmente a la capilla Apache. Está al lado del altar, en el lado izquierdo. Y mirar, una cosa que se hace siempre en Florencia es combinar la piedra blanca, o sea, el enfoscado blanco con la piedra serena gris florentina. Esto es típico en Florencia. Uno pasea por Florencia y está viendo siempre esa piedra serena de color gris combinada con ese enfoscado claro. Esto va a ser en la Capilla Apache, va a ser en el Hospital de los Inocentes, lo vamos a ver en la Sacristía Vieja, lo vamos a ver absolutamente en todas partes. Justo debajo tenéis una imagen en la que se ve esa pequeña cúpula que hay en la Capilla Apache. Bueno, una cúpula totalmente gallonada. Cuando hablamos de cúpulas gallonadas es porque realmente se ha dividido la cúpula en espacios como los bajos de una naranja. Eso es a lo que llamamos cúpula gallonada. Y tenéis ahí esa estructura. En la página de al lado tenéis el pórtico del Hospital de los Inocentes. Se denomina Hospital de los Inocentes porque es el hospicio de Florencia, donde se abandonaba a los niños en esta época. Ya sabéis que a los niños no deseados se las ha abandonado ancestralmente, entonces en casi todas las ciudades había un hospicio. En Madrid tenemos el antiguo hospicio, que hoy en día es el Museo Municipal de Madrid. Está ahí en la calle Fuencarral. Y es el actual Museo Municipal, que antes fue el Hospicio de Madrid, una arquitectura magnífica de Pedro de Rivera, con una fachada barroca impresionante. El hospicio en Florencia es el Hospital de los Inocentes, de ahí el nombre Hospital de los Inocentes son los niños abandonados. Entonces, fijaros, aquí en el libro, en la página 29, nos saca una imagen de lo que es la logia, lo que es ese pórtico, el Hospital de los Inocentes. Y ahí es donde vemos cómo va a trabajar uno en el esquí. Yo voy a intentar buscaros alguna imagen en internet del Hospital de los Inocentes de Florencia. Vamos a ver si encontramos alguna imagen. Mira. Aquí tenemos una imagen del Hospital de los Inocentes. El Hospital de los Inocentes en Florencia. ¿Qué es lo que vamos a ver que se utiliza? Se utiliza el arco de medio punto, es un arco romano, eminentemente clásico. La columna, que es eminentemente clásica. Son elementos de la arquitectura clásica. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Bueno, pues Brunelleschi y los arquitectos del Renacimiento, los arquitectos del 480, ya trabajan con lo que llamamos el módulo. El módulo es una medida. Y esa medida multiplicada y dividida nos va a dar la proporción perfecta de un edificio. En este caso, el espacio del intercolumnio, es el espacio que hay de una columna a la siguiente, eso es el intercolumnio. El espacio del intercolumnio, os vais al libro, es el mismo, es que yo soy incapaz de dibujar esto, El espacio del intercolumnio es el mismo que hay de la columna a la parte de atrás de la pared. ¿De acuerdo? Y a su vez es el mismo que el tamaño de la columna. Brunelleschi coge ese módulo, esa medida, y entonces la medida de la columna, la misma medida al intercolumnio, la misma medida al fondo de la pared, con lo cual crea un cubo perfecto. Esa medida dividida o multiplicada nos va a dar un edificio proporcionado y armónico. Y en el Renacimiento se trabaja con el módulo y cada arquitecto va a buscar cuál es su módulo, su medida, que multiplicada o dividida nos dé la proporción perfecta. Y cada uno busca la suya porque si no todos los edificios serían iguales. ¿Me entendéis dónde voy, no? Entonces, cada uno busca esa medida. Y en el Hospital de los Inocentes lo veis claramente. Fijaros la armonía de la logia del Hospital de los Inocentes. Columna, arco de medio punto, columna, arco de medio punto. El espacio que os digo de una intercolumnia a otro es el mismo que hay al fondo de la pared. Y en las enjutas, ¿qué son las enjutas? Las enjutas son el espacio que hay entre un arco y el siguiente. Aquí lo que tenemos son unos relieves de la familia de la Robia, en la que aparecen, no sé si me puedo acercar más, aparecen unos niños enfajados, que son esos niños pobres que los abandonaban en el hospicio, aparecen esos niños enfajados en una cerámica vidriada, que es una cerámica blanca sobre fondo azul, que es con la que trabaja la familia de la Robia. Con lo cual, fijaros, en este edificio tenemos esa combinación del arco de medio punto, de la columna, del módulo renacentista, y en las enjutas tenemos esa decoración de cerámica vidriada de la familia de la Robia. Arriba, aquí tenemos un remate en frontón triangular típicamente clásico. El más clásico no puede ser el edificio. Colorido, piedra serena gris sobre enfoscado blanco. Y así todo el Renacimiento, así toda la obra de Brunelleschi. Trabajamos siempre con la piedra serena gris sobre el enfoscado blanco. Me da igual que sea San Lorenzo, que sea el Hospital de los Inocentes, que sea la Capilla Pacci. Siempre el trabajo va a ser el mismo. Trabajar con el módulo, combinando el tono y la policromía de la piedra serena gris con el enfoscado blanco. Vale. A ver. Bueno. ¿Qué hacemos con esto? Pues que el espacio se racionaliza. Lo que hacemos es aplicar todo el concepto de matemáticas, de geometría al espacio, y es una estructura totalmente racionalizada. Solo sé que tengo que andar multiplicando y dividiendo los números para que aquello sea armónico. Por eso toda la arquitectura del Renacimiento es una arquitectura que busca por encima de todo la belleza. Y la belleza desde el mundo clásico es la armonía entre las partes y el todo. Y en el momento que tenemos ese concepto de armonía entre las partes y el todo y ese espacio racionalizado, pues vamos a encontrar con esa armonía, esa simetría, esa belleza típica de lo que es el Renacimiento italiano, especialmente el 480. Seguimos. Bramante, el templete de San Pietro in Montorio en Roma, 1503. Mirad. El templete de San Pietro in Montorio nos habla de la proporción, nos habla de la simetría que van a definir ese pequeño templete de San Pietro in Montorio, que es armónico y que define y es un manifiesto del clasicismo. No sé si conocéis el templete de San Pietro in Montorio. Bueno, el templete de San Pietro in Montorio está ubicado en un pequeño claustro en Roma y, si os dais cuenta, estamos en la página 30, tenéis dos partes, una parte inferior en la que aparece un pórtico con columnas, una balaustrada que nos da paso a la planta superior, que es acupulada. ¿Eh? Bueno, pues fijaros, esto es el paso previo para hacer arquitecturas centralizadas, mucho mayores. Esto es una arquitectura centralizada. El otro día hablábamos de espacio centralizado. El Panteón es una arquitectura centralizada. Y esto es una arquitectura centralizada a menor tamaño. Entonces, antes de hacer esto, por ejemplo, yo no sé si os acordáis de una pintura de Perugino, que la voy a poner aquí en pantalla, los que estéis en casa a buscar la entrega de las llaves a San Pedro. De las llaves a San Pedro de Perugino. Mirad qué hace Perugino. Perugino, 20 años antes, nos da ese espacio, nos da ese espacio centralizado, estamos hablando de 1481-82, 20 años antes, y Perugino nos va a dar, esto está en el Vaticano, está en la Capilla Sixtina concretamente, y tenemos ese estudio de un edificio con planta centralizada acupulado, siguiendo un poco el Panteón que habíamos visto antes. Además, fijaros, tenemos arquitecturas clásicas con arcos de triunfo a los lados. Después viene el templete de San Pietro in Montorio. Y un año después, Rafael va a hacer los desposorios de la Virgen. Que va a seguir la misma estructura. Porque Rafael es discípulo de Perugino. Y a la hora de hacer esto, ¿qué nos vamos a encontrar? Porque es más fácil empezar por pintura para hacer esto que lo hace Perugino, 20 años después lo hace Bramante en un pequeño edificio y un año después Rafael recoge el testigo de Perugino y nos hace esta pintura también con un templete de planta centralizada. Esto, daros cuenta, que es igual a lo que hace Bramante, solo que en el mundo de la pintura. es el mismo concepto. ¿De acuerdo? Bueno. Seguimos. Bueno. Bramante, el proyecto del patio del Belvedere en Roma, 1505. Este conjunto no va a realizarse, no va a llegar a realizarse tal cual lo proyecta Bramante, según lo había pensado, porque él intentaba organizar el espacio desde un punto de vista único, desde una perspectiva monofocal típica del Renacimiento y típica del Clasicismo. Acordaros que el otro día hablábamos que la perspectiva del Renacimiento parte de un único punto de vista inmóvil, como la famosa caja fotográfica. Bueno, Julio II tenía un proyecto que era remodelar el Vaticano, eso lo sabemos todos, Entonces manda a hacer la Sistina, manda a hacer una basílica nueva, en fin, él tiene un proyecto enorme para el Vaticano. En este palacio papal se proyecta una gran plaza para celebrar fiestas, para celebrar torneos. Al final de este patio iba a haber una exedra donde se iba a haber una serie de asientos para las personas que acudieran allí. Una exedra realmente es una parte semicircular al aire libre donde uno se puede sentar. Ese es el concepto de exedra. Es una parte, ya os digo, semicircular descubierta con asientos. Cuando utilizamos el término belvedere siempre va lo mismo. Mirad, belvedere significa bellas vistas. Sencillamente es un término italiano que traducido al español es bellas vistas. Ese término lo podemos emplear para hacer referencia a cualquier arquitectura que nos pueda proporcionar eso, una bella vista. Y suele ubicarse en una parte superior de un edificio. Yo no sé si habéis estado en Viena, en Viena tenemos ese maravilloso belvedere donde arriba está el Museo de Klimt, Entonces, bueno, ese famoso belvedere que lo que nos da es una perspectiva maravillosa, es una apuesta impresionante, el museo está arriba, nos da una vista impresionante de lo que es el edificio y los jardines. Eso es el belvedere. Siempre que hablamos de un sitio donde hay bellas vistas, una perspectiva buena con vistas, vamos a hablar de un concepto de belvedere. El belvedere, por lo tanto, siempre va a estar al servicio del poder, porque ¿qué quería el Papa con esto? El Papa quería manifestar su poder teniendo un sitio espectacular donde se pudieran celebrar fiestas, donde se pudieran celebrar torneos, donde se pudiera celebrar de todo, que se viera desde una parte superior, pero que también en la parte baja hubiera una exedra, una parte semicircular, una especie de ábside, con bancos donde uno se pudiera sentar y pudiera contemplar lo que se está haciendo allí, ¿no? Es el espacio al servicio del poder. Como siempre, todo está al servicio del poder. Eso es una cosa que tenéis que tener muy clara. Me da igual que sea arquitectura, que sea pintura, que sea escultura, pero en arquitectura es donde más se nota ese arte al servicio del poder. ¿Y qué es lo que va a regir? Pues va a regir todo lo que rige el Renacimiento. Va a regir la simetría, la armonía, la proporción y, en definitiva, todo eso nos lleva a la belleza del mundo del Renacimiento. Este diseño del belvedere va a tener muchas repercusiones porque lo que va a hacer es que va a influir en los jardines europeos de los siglos XVII y XVIII que se van a hacer pues, con terrazas, con escalinatas, con exedras y un poco todo se quiere imitar a lo que es el famoso belvedere que el Papa ha proyectado para el Vaticano. ¿De acuerdo? Pues ese es el patio que vais a tener ahí. Nos vamos a Hauser, Yo insisto en que cuando tengáis tiempo leáis Hauser, Historia Social de la Literatura y el Arte. Yo insisto en esa obra, yo no sé si la ha leído alguien, pero fundamental para poder entender. Bueno, el Renacimiento es un arte equilibrado, armónico, que busca la belleza por encima de todo. Bueno, pues ahora Hauser nos va a hablar de la arquitectura manierista. Y si el Renacimiento es equilibrado y armónico, buscando la belleza, el manierismo es todo lo contrario. Rompe con ese equilibrio, rompe con esa armonía, porque el Renacimiento es demasiado perfecto. Y llega un momento que cansa. Y entonces no se quiere esa perfección tan absoluta y se busca algo diferente. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En el vestíbulo de la Biblioteca Laurenciana. Yo no sé si conocéis la Biblioteca Laurenciana en Florencia. Es un edificio proyectado por Miguel Ángel en el año 1424 que cuando uno llega allí es un espacio extraño. Porque lo primero que hace, yo he estado hace un par de años, cuando llegas a la Biblioteca Laurenciana, la Biblioteca Laurenciana tiene dos espacios muy definidos. Uno, lo que es la biblioteca en sí, que es un espacio perfectamente definido, es un espacio como este aula, es un espacio alargado, con un pasillo central, exactamente igual que esto, con un pasillo central y bancos a un lado y a otro para poder estudiar. O sea, es una estructura clásica a más no poder. Pero, ¿dónde está la novedad aquí? Está en la escalinata de acceso. Se accede desde un espacio pequeño, es un espacio cúbico muy pequeño, y ahí Miguel Ángel hace un proyecto. A ver si tenemos aquí fotos, la busco en internet. Efectivamente. Ahí Miguel Ángel hace un proyecto, de cómo llegar a ese espacio. Mirad, aquí, en la zona de la izquierda de la foto es por donde se accede. Justo aquí, por esta parte de aquí, es por donde se accede al espacio. Y fijaros, el espacio es pequeñísimo y en cambio Miguel Ángel nos lo convierte en un espacio muy complejo. Es un espacio manierista porque en vez de, lo normal es que tuviéramos una escalera, pues Miguel Ángel nos da tres tramos de escalera. Tenemos una escalera central que comunica lo que es el espacio con lo que es la biblioteca, que está en la parte alta, pero si os dais cuenta, a la izquierda aparece otro tramo de escalera y a la derecha no lo vemos, pero hay otro tramo de escalera. Con lo cual, primero cuando tú llegas allí, aquello te desconcierta. Porque eso no es lo normal. Lo normal es que tú tengas una escalera dirigida por la que accedas desde el espacio a la parte superior donde está la biblioteca. ¿Qué hace Miguel Ángel aquí? Rompe con el concepto de espacio unitario clásico. Y lo que va a hacer es que somete al espectador a tensión. Es decir, es una arquitectura manierista. Siempre que se rompe el espacio clásico y el espectador está sometido a tensión, estamos en un espacio manierista. ¿Qué hace el Greco? Alarga las figuras. Pone unos colores excesivamente chillones. Una serie de características que al espectador le hace entrar en tensión con la obra. En la arquitectura lo mismo. En la arquitectura tenemos esa escalera que ya os digo, rompe con ese concepto de espacio clásico y lo que hace es generar tensión en el espectador. El espectador de repente, tú llegas allí, es un espacio pequeñísimo, y dices, pero bueno, ¿por qué hay tres tramos de escalera? Si el espacio es muy pequeño. Pero no solamente es que hay tres tramos de escalera, es que veréis que tenemos unas ménsulas que realmente no valen para nada. Si os dais cuenta, en la pared tenemos unas ménsulas, las veis aquí, son decorativas nada más. No tienen ninguna función. Y el espectador se plantea, ¿y por qué ahí hay unas ménsulas? Aquí tenemos ventanales, pero ventanales que son ciegos. ¿Por qué se ha complicado Miguel Ángel en hacer unos vanos ciegos rematados con un frontón triangular? Está generando tensión al espectador. O sea, te está haciendo que mires hacia una ventana, hacia un vano que no existe. Te está poniendo una ménsula que es sustentante y no está sujetando nada. Te está generando un espacio que tendría que ser direccional y te lo está dividiendo en tres tramos. ¿Qué está haciendo? Romper con el concepto de espacio clásico y generar tensión. Y eso es manierismo. ¿Comprendido eso? En el momento que rompemos con el espacio clásico, que se sale de lo que debería de ser lo más sencillo y lo más fácil, y generamos tensión en el espectador, es manierismo. Pero fijaros el colorido. Yo os he hablado de la piedra serena oscura y el enfoscado claro de Brunelleschi. Exactamente igual en Miguel Ángel. Es el símbolo de Florencia. Después, en la sacristía nueva, va a emplear las mismas tonalidades. Piedra serena gris, enfoscado claro. O sea, que lo emplea Brunelleschi, lo va a emplear Miguel Ángel, es, ya os digo, un poco el símbolo de la ciudad de Florencia. ¿Cómo se define la ciudad de Florencia? Bueno, esto es una de las arquitecturas más impresionantes que he visto, y que nos habla de esa tensión que genera el manierismo, de ese concepto de lo que es el manierismo en sí. No es un sitio fácil, bueno, está, no es un sitio muy fácil de acceder, pero está dentro del complejo de lo que es San Lorenzo. Y bueno, pues fijaros, San Lorenzo es ¿cómo os diría yo? Es como el tentáculo de los Medici, ¿eh? Tienen su palacio, el famoso palacio que hoy en día se llama Medici Riccardi, que no os confunda el nombre, ¿eh? Se llama Palacio Medici Riccardi porque los Medici con el tiempo se lo vendieron a una familia que eran los Riccardi. Y hoy en día se conoce como el Palacio Medici Riccardi. Pero ese Palacio Medici, que es renacentista, al lado, enfrente, tiene la iglesia de San Lorenzo, que es la iglesia de los Medici. Con esa sacristía vieja de Brunelleschi, con esa sacristía nueva de Miguel Ángel, con la biblioteca donde están todos los libros de los Medici, ¿eh? Todo ese espacio entre Miguel Ángel y Brunelleschi lo construyen para los Medici. Cada uno en su época, empieza Brunelleschi, lo continúa Miguel Ángel, y fijaros, mientras que Brunelleschi nos va a dar un renacimiento purísimo, clarísimo, Miguel Ángel ya no. Miguel Ángel nos da una arquitectura ya que genera esa tensión. Cuando hay rotura del espacio clásico, cuando se rompe con el concepto de espacio clásico y se genera tensión, entramos en lo que es el manierismo. Y el manierismo no es ni más ni menos que la transición del mundo clásico griego, donde todo es armonía, donde todo es perfección, donde todo es belleza, donde todo es simetría, al concepto barroco. Es esa transición de uno a otro, en pintura, en escultura y en arquitectura, ¿eh? Pero el representante arquitectónico por antonomasia del manierismo es Miguel Ángel. En esta escalera o en lo que vamos a ver a continuación. Mirad, otro estudio que os hace el libro es la Scala Regia del Vaticano de Gian Lorenzo Bernini. Esto ya es un espacio barroco, ya va mucho más allá. Es otro tipo de escalera, os la está. Ah, bueno, os habla también del espacio longitudinal de los Uffizi de Vasari. Cuando llegamos a Florencia, estáis en la Señoría de Florencia, tenéis la Logia a un lado, tenéis el Palazzo Vecchio. Pues a continuación del Palazzo Vecchio está el edificio de los Uffizi, que eran las oficinas de Florencia y que hoy en día es la maravillosa galería de arte que son los Uffizi de Florencia. Cuando uno llega a los Uffizi, yo no sé si habéis paseado por allí, lo que nos da la sensación es como una calle abierta, porque aquello es una especie de U, son dos edificios a los lados, ¿eh? Cerrado al fondo, lo que va a dar al río Arno, por ahí está cerrado, y está abierto con lo que comunica con la Plaza de la Señoría de Florencia. Entonces, el concepto que tenemos es como si fuera una calle abierta, por un lado, ¿eh? Es como una especie de corredor, de espacio abierto, pero se corta repentinamente y nos genera esa tensión. No sabemos si estamos ante un patio, si estamos ante una fachada, si estamos en un edificio. Esa tensión, el no terminar el edificio, porque por un lado está cerrado, pero por el otro lado está abierto, eso también es manierista. Y eso lo va a hacer Giorgio Vasari. Giorgio Vasari es pintor, es escultor, es arquitecto, es un humanista también. Es el que hace el monumento funerario a Miguel Ángel de Santa Croce. Es el que diseña esto, es el que va a pintar también el interior de la cúpula de Santa María del Fiore. Y aquí lo que tenéis es ese concepto de espacio, que lo normal es que esté cerrado por los cuatro lados, pero al quedar abierto por uno, pues ya nos genera esa sensación de tensión. Que no sabemos si estamos en un patio, si estamos en una calle abierta, si estamos en un edificio o dónde estamos. Es totalmente longitudinal y totalmente alargado. La Scala Regia de Bernini en el Vaticano. Si estamos hablando antes de la escalera, de esa biblioteca laurenciana de Miguel Ángel y de esa escalera que rompe y que es manierista y que genera esa tensión, pues Bernini, en esa Scala Regia del Vaticano, también lo que va a crear es un espacio asimétrico, ¿eh? Es un espacio que está compensado por la distinta separación entre las columnas. Bernini lo que hace es jugar con la perspectiva. Yo no sé si habéis visto en alguna vez la Scala Regia, es la famosa imagen que sale en televisión cuando salen los dos personajes de la Guardia Suiza abajo y la escalera direccional. Esa es la famosa Scala Regia. Entonces, realmente es una especie de rampa, o de escalera con columnas, y esas columnas se van aproximando gradualmente para obtener un efecto de perspectiva y un efecto lumínico. Mientras que Miguel Ángel juega con el espacio, Bernini, que ya es barroco y por lo tanto es teatral y es escenográfico, lo que hace es jugar con la perspectiva. Y entonces lo que vamos haciendo es ir poniendo diferentes distancias entre las columnas para generar ese efecto de tensión y ese efecto escenográfico que tenemos ahí. ¿Comprendido ese concepto? Yo puedo jugar con el espacio o puedo jugar con el efecto espacial, con la perspectiva. Y Bernini, ya como es barroco, juegan con ese efecto de aproximar gradualmente las columnas para obtener un efecto de perspectiva mayor dentro del barrio. Con lo cual serían dos ejemplos de escalera, una dentro de lo que es el mundo del manierismo, que es la famosa escalera laurenciana de Miguel Ángel, y la otra que es totalmente barroca porque lo que está jugando es con la perspectiva y con la luz y con esa aproximación de las columnas. Ya sabéis que las columnas, para que el espacio sea armónico, tienen que tener la misma distancia. Si tengo 20 columnas, pues nada, si hay un metro de distancia, todas a un metro. Pero si no tengo espacio suficiente, unas las pongo al metro, luego las de que están atrás las voy poniendo más cerca, más cerca, más cerca, y así generamos ese efecto asimétrico de luz y de perspectiva. Pietro da Cortona, Santa María de la Pace. No tenéis ninguna imagen. Sí, sí, sí. Ah, no, pero sí, lo he estado preparando, pero ahora no me acuerdo dónde está. En la página 44. Pietro da Cortona, Santa María de la Pace. Bueno, Pietro da Cortona, Santa María de la Pace, este es un edificio difícil de encontrar, porque hay que callejear, está al lado de Piazza Navona, pero hay que callejear bastante, ¿eh? Si lo buscas no lo encuentres y de repente si paseas por Roma te lo tropiezas, porque es una especie de patio, ¿eh? Entonces, Pietro da Cortona, ¿qué hace? Pues exactamente lo mismo. En esta fachada juega con las luces, con las sombras, con el efecto sorpresa del espectador, es decir, juega con la escenografía barroca, ¿eh? Un poco parecido a lo que nos pasa con la Fontana di Trevi cuando llegamos. De repente te pones a callejear por Roma, no la encuentras, no la encuentras, y de repente, ¡pumba!, llegas y te produce ese efecto, ¿eh?, escenográfico la fontana. Esto es exactamente igual, ¿eh? Mirad, es una fachada con un pórtico de columnas, con un juego cóncavo-convexo, ¿eh?, buscando un escenario, y para poder hacer esto hubo que demoler casas y edificios, porque si no, no se podía conseguir este efecto que se consigue ahí. Bueno, es una joya dentro del barroco romano, yo os digo, está al lado, detrás aproximadamente de la iglesia de Santa Inés, de Santa Inés en Piazza Navona, y callejeando en esa zona de ahí, ¿eh?, el pórtico. ¿Estamos con las 8:15? Bueno, voy a seguir un pelín más, ¿vale? Borromini, Sanibo a la Sapienza. ¿Hay alguna clase después? Bueno, sino que toquen un poquito. Borromini, Sanibo a la Sapienza, uno de los edificios más impresionantes de Roma. Mirad, la iglesia, esta es la iglesia de Sanibo a la Sapienza, está en pleno centro de Roma, también al lado de Piazza Navona. Esta iglesia está metida en un patio también. Entonces, fijaros qué estructura de cúpula más extraña. En esto se va a inspirar luego Guarino Guarini. Esto es un poco la base para Guarino Guarini. Entonces, fijaros cómo tenemos ahí ese edificio, ¿eh? Estamos en ese patio para acceder a él. Y esa cúpula, ya os digo, que va a ser la que va a inspirar a Guarino Guarini. Realmente lo que tenemos es un tambor inmenso. Esto que estáis viendo aquí no es la cúpula, es el tambor, ¿eh? Esto de aquí es el tambor. ¿De acuerdo? Un tambor enorme sobre el que se desarrolla una cúpula rarísima que a mí me apasiona porque hace entrecruces y empieza a hacer cosas raras hasta conseguir, realmente aquí estamos viendo, en la foto vemos, no sé para los de casa, vemos el tambor que es esto y esto es el cupulín. Y la cúpula prácticamente no la vemos porque tiene un desarrollo muy pequeño comparado con lo que es el tambor y con lo que es el cupulín. Bueno, aquí Borromini lo que hace es romper. Esto ya es un espacio barroco, escenográfico, teatral. Por dentro es absolutamente maravillosa, ¿eh? Son de las cosas. Yo me estoy planteando hacer una ruta por Roma, por las iglesias romanas. Porque es una ruta absolutamente maravillosa. Yo cada vez que planteo un viaje a Roma me empiezan a proponer, vamos a tal y vamos allá, no sé qué. Y yo la próxima me voy a saltar todas las reglas y me voy a ir a ver iglesias en Roma, porque es una forma de entender muy bien los espacios. Bueno, pues esa iglesia de Sanibo a la Sapienza es de Borromini y ya os digo, esta cúpula es lo que va a inspirar luego a Guarino Guarini, un siglo después, ¿eh? El Palacio Barberini en Roma. El Palacio Barberini, en él van a trabajar Bernini, va a trabajar Borromini y va a trabajar Carlo Maderno. Va a romper con la fachada tradicional de espacio fortificado de los palacios urbanos romanos y va a crear una fachada, un cuerpo de fachada con tres pisos de galerías. Lo tenéis aquí, flanqueadas por dos alas laterales en forma de H. Esto es una estructura que tampoco se daba en este momento. Aquí tenemos esos tres pisos, que son como tres logias, tres pisos con galerías, y luego un cuerpo que sobresale a cada lado. ¿Vale? Esta es esa intervención conjunta de Bernini, Borromini, de Carlo Maderno en ese edificio. Y yo creo que lo voy a dejar aquí porque en San Andrea me quiero entretener y quiero compararoslo con San Carlino. ¿Vale? Bueno, pues ¿alguna pregunta? ¿Os ha quedado claro lo que he explicado? Bueno, pues nos vemos la semana, nos vemos el lunes que viene. Que tengáis buena semana.